Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Es el gran Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y Misterios de la Creación, donde el doctor en biología, Gerald Bimeister, expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Sean ustedes muy bienvenidos a este programa de Maravillas y Misterios de la Creación. Les habla Gerald Bimeister y hoy comenzaremos nuestra presentación haciendo una pregunta. ¿Cuál es la razón del orden existente en la columna geológica? Hongos y algas han sido encontrados en las capas inferiores del Precámbrico. Plantas terrestres vasculares aparecen en el periodo silúrico. Helechos, equisetos, licopodios, musgos, masudos y coníferas en el carbonífero y angiospermas en el cretácico. Entre los primeros animales que aparecen en las rocas inferiores del Cámbrico tenemos esponjas, ostrácodos, braquiópodos, trilobites, corales, crinoidios, briozoos, conodontos, anélidos. Los peces aparecen en el Ordovícico, los foraminíferos y equinoidios en el silúrico, los amonoidios y anfibios en el devoniano, los reptiles en el carbonífero y las aves y mamíferos en el jurásico. Para el evolucionista, este orden de aparición es nada más ni menos que el resultado natural de cambios estructurales, fisiológicos y bioquímicos logrados por las diferentes especies a través del tiempo y estimulados por las condiciones ecológicas cambiantes. Mirado desde otro punto de vista, el orden existente podría ser el resultado del entierro de organismos en su ambiente natural, llamémoslo zona ecológica, por una creciente inundación global que fue erosionando la Tierra y sepultando organismos existentes en niveles diferentes. Así tendríamos que los organismos marinos, esponjas, braquiópodos, corales, lirios de mar, erizos de mar, estrellas de mar, foraminíferos, peces, algas, etcétera, fueron enterrados primero porque están en un nivel más bajo. Cuando el agua aumentó su nivel, aquellas especies que vivían en regiones pantanosas como son los anfibios, los reptiles, los insectos, los helechos, licopodios, fueron enterrados después. Finalmente, los organismos terrestres, como reptiles, insectos, aves y mamíferos, y angiospermas, que viven en un nivel más alto, fueron sepultados, produciendo una aparente secuencia evolutiva. Aunque esta explicación, conocida como teoría de las zonas ecológicas, es apropiada en muchos casos, debe reconocerse que no explica todo, y que debe postularse una ecología algo diferente a la actual, así como una deformación de la corteza terrestre, resultante de esa catástrofe global. ¿Sería el diluvio? Estudios de organismos existentes hoy día en el Gran Cañón del Río Colorado en Estados Unidos ha conducido al establecimiento de zonas vivientes. separadas principalmente por la altitud o por el cañón mismo. Este y otros ejemplos serían, aunque en menor escala, un apoyo a la teoría de las zonas ecológicas. Un estudio de los fósiles en todos los continentes revela que algunos organismos existieron en lugares bien delimitados, otros se extendieron en áreas mayores y aún otros se encontraban en todo lugar. Esto es evidente con moluscos, corales, foraminíferos, reptiles, mamíferos y también con diversas plantas. En los bosques petrificados del Parque Nacional Yellowstone, Wyoming, se han identificado más de 100 especies de plantas, algunas de climas templados como son los pinos, las secuoyas, los sauces y otras plantas identificadas allí que son de climas tropicales, tales como las higueras, laureles y el árbol del pan, y aún otras que hoy día no crecen en Norteamérica. Observaciones similares han sido hechas en el bosque petrificado Jingo, en Washington, en Estados Unidos, y en varias localidades de Oregón Central, en Estados Unidos también. ¿Eran los requerimientos ecológicos del pasado tan diferentes de los actuales que permitían la coexistencia de plantas tropicales, subtropicales y templadas? Esta es una posibilidad. Sin embargo, debemos recordar que en regiones tropicales o ecuatoriales pueden crecer plantas de zonas templadas y frías en alturas diferentes. Esto es muy evidente a lo largo de la cordillera de los Andes, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, como también en el monte Kenya, en África. Allí, la vegetación a nivel del mar es típicamente tropical, y a medida que se asciende en altitud, se vuelve templada, y finalmente, alpina. Por lo tanto, no se necesitaría ir muy lejos para juntar animales o plantas de diversos requerimientos ecológicos. En el caso del Yellowstone, hay evidencia que los troncos allí existentes fueron transportados al lugar. La aceptación del diluvio podría ayudar a explicar esta situación, ya que las aguas podrían haber arrastrado y luego mezclado plantas de diferentes lugares y altitudes. También se conocen coníferas fósiles del género Araucarioxylon, localizadas en el desierto pintado y en el Parque Nacional del Bosque Petrificado en Arizona. Los descendientes modernos de estas coníferas, el género Araucaria, se encuentra en Australia, el Pacífico Sur y Sudamérica, pero no en el hemisferio norte. Algunos animales ocupaban regiones muy distintas a las que hoy día ocupan. Esta distribución diferente podría ser el resultado de cambios en la corteza terrestre como consecuencia del diluvio, así como la redistribución de los organismos a partir de la edad después que el arca fue depositada allí. Por ejemplo, tapires se hallan actualmente en Centroamérica y Sudamérica y el archipiélago malayo, pero el registro fósil indica su presencia en otras regiones del globo. Camellos han sido encontrados en Norteamérica, pero hoy día viven en África y Asia. Marsupiales fósiles como las zarigüeyas y nutrias marsupiales, llamadas ñapó, han sido descubiertos en casi todo el mundo, pero hoy día viven únicamente en América. En Australia, Nueva Guinea, Célebes y Timor viven el koala, el canguro y otros. Rinocerontes e hipopótamos fósiles han sido encontrados en el noroeste de Europa. Rinocerontes existieron también en Norteamérica, pero hoy existen solamente en África y el sudoeste de Asia e Indonesia. En la Antártica se han encontrado anfibios fósiles, así como también capas carboníferas que revelan un pasado climático diferente al actual. Se encuentran fósiles de esponjas, celenterados, braquiópodos, moluscos, equinoideos y artrópodos que aparecen repentinamente en el Cámbrico bien formados, pero no se conocen los progenitores de estos grupos. ¿Cuáles fueron sus antepasados? ¿Por qué aparecen repentinamente bien formados? 2 siglos de intensa investigación no dan ninguna clave que podría explicar su origen por evolución. En vez de un árbol evolutivo, había que dibujar vástagos que representen aquellos grupos. Dinosaurios son conocidos solamente por la abundancia de restos fósiles en los sedimentos del periodo Jurásico, en la formación Morrison en Estados Unidos. Todos ellos perecieron al fin del periodo Cretácico, lo cual sería hace unos 70 millones de años. El gran tamaño de algunas especies ha contribuido a darles un lugar muy especial tanto en la literatura científica como en la literatura popular. Algunos serían de unos 15 metros de alto por 45 metros de largo. Sin embargo, se conocen restos de fósiles de dinosaurios del tamaño de un conejo. La dentadura de los fósiles encontrados revela que había dinosaurios herbívoros, así como también carnívoros. Algunos poseían estructuras para volar, como ser alas de hasta 16 metros, y huesos huecos en el caso de los pterosaurios. Recientes descubrimientos muestran dinosaurios con estructuras como plumas. Algunos dinosaurios poseían caderas similares a la de las aves y se reproducían por huevos. Los primeros huevos de este grupo fueron encontrados en Mongolia en 1923. Desde entonces también se han encontrado huevos de dinosaurios en los Estados Unidos de América y en Argentina. Los verdaderos dinosaurios incluyen, entre otros, al Tyrannosaurus rex, el reptil carnívoro terrestre más grande que alguna vez existió en la Tierra. Restos han sido encontrados en Mongolia y en Dakota del Sur, en Estados Unidos. El brontosauro herbívoro tenía cabeza pequeña, cuello y cola largos, alcanzando hasta los 21 metros. La mayoría de los dinosaurios han sido encontrados en Estados Unidos, en los estados de Utah, Colorado y Wyoming. Siempre cuando hablo de fósiles, el público pregunta, ¿existieron los dinosaurios? Sí existieron. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Nadie lo sabe. Se la ha atribuido a cambios de temperatura, a cambios en las plantas, a un meteoro que cayó y estalló, a mamíferos que comían sus huevos, a hiperpituitarianismo, a cambios en la concentración de oxígeno, etc. Lo cierto es que perecieron de repente. Aunque la mayoría de los paleontólogos no considera seriamente una acción del agua en su extinción, los restos apilados en gran número, a menudo totalmente desmembrados y enterrados profundamente en barro, arena y gravilla, dan lugar a pensar en lo que podría ser la acción de un gran diluvio. Mamut y mastodontes son de gran tamaño, grandes colmillos, pelo grueso y largo y una capa gruesa de grasa que los protegía del frío. Alrededor de 3 docenas de mamut han sido descubiertos en Siberia y Norteamérica. Estaban en suelo congelado y la mayoría de los restos son fragmentarios. Sin embargo, se conocen miles de huesos y colmillos. Otros animales congelados han sido bisontes, renos, rinocerontes, lanudos, caballos y ardillas. ¿Por qué fueron preservados? Se ha propuesto que los animales fueron preservados en hielo profundo al caer entre las grietas de glaciares. Otros creen que ellos cayeron en barro más espeso que más tarde se congeló. También se especula que erupciones volcánicas hicieron descender tremendas corrientes de aire frío que congelaron rápidamente los animales. Otros hablan de una repentina destrucción por el diluvio. Finalmente, se dice que murieron después del diluvio mientras pastaban en la tundra. Al pisar en turberas, el hielo cedió al peso del animal y quedaron atrapados ahogándose allí, no teniendo ni tiempo para tragar el pasto que habían comido. Evidencias de que existieron después del diluvio vienen de los dibujos y pinturas en las paredes y techos de cavernas de caliza, de huesos de mamut encontrados a 30 kilómetros al norte de Ciudad de México, junto con muchas evidencias de seres humanos. Incluso había una punta de proyectil entre dos costillas. También se han encontrado grabados de mamut en marfil, o huesos. Huesos, fósiles gigantes, también se conocen muchos, de los cuales tendremos que referirnos a ellos en otra ocasión.
Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis.
Más allá del ruido de la vida cotidiana, la raza humana parece escuchar el sonido de un gran reloj cósmico que con cada tic nos advierte que un instante ha llegado y se ha ido otro para siempre. El paso del tiempo podría carecer de significado si no fuera porque todos tenemos la sensación colectiva de que la historia se dirige hacia alguna parte y de que algún día todas las cosas tendrán su final. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Mira los registros de la civilización humana, los registros históricos, y te darás cuenta de lo que quiero decir. Casi sin excepción, las civilizaciones de ayer tuvieron esa incómoda sensación de que el mundo se dirige hacia su final. Los antiguos zoroastristas, por ejemplo, predijeron el final del mundo, un tiempo en el cual el planeta sería purificado por fuego y la raza humana debería enfrentar el día del juicio, un juicio final. Los nórdicos, por ejemplo, con su colorida e impresionante mitología, predijeron un tiempo cuando tres duros inviernos sin ningún verano entre medio iniciarían una batalla de dioses que se conoce como el Ragnarok. Y en este tiempo, dice que violentos terremotos sacudirían el planeta y el sol, la luna y las estrellas desaparecerían. La tierra se sumiría en densas tinieblas, seguidas por la resurrección de los muertos y el paraíso eterno. Y también están las historias de los hindúes, que han predicho el final de lo que llaman Kali Yuga, que es la última de las cuatro eras del planeta Tierra. Y cuando se termina el tiempo, aparecerá el avatar final de Vishnu, portando una espada flamígera y montando en un caballo blanco. Y yendo a Sudamérica, los mayas tenían una predicción del final del mundo, aunque no era en el sentido tradicional. Su predicción no es un producto de la mitología, sino de la ciencia, tal como ellos la entendían. Y los mayas resulta que tenían un calendario muy preciso que sorprende a los estudiosos modernos, porque tiene una exactitud que no se condice con su antigüedad. Los mayas se las ingeniaron, sin el auxilio de los cálculos ni la física moderna, para registrar los acontecimientos astronómicos con una precisión increíble, incluyendo fenómenos como los eclipses planetarios. Sin embargo, lo que atemorizó a muchos fue que el calendario maya terminaba abruptamente en diciembre del 2012. Y después de esa fecha, según los mayas, no había nada más. Es como si tuvieran la expectativa de que el planeta dejaría de existir después de esa fecha. Permíteme, amigo y amiga, hacerte una pregunta muy importante. ¿Por qué toda la raza humana tiene esta poco agradable sensación de que no va a durar para siempre? Hoy no son las mitologías de los pueblos antiguos quienes continúan la tradición, sino los defensores radicales del medio ambiente y los abogados de la antiglobalización. Pero el mensaje es el mismo: algún día y de alguna forma este mundo se va a acabar. Durante las tensiones provocadas por la Guerra Fría, nuestros cines estaban saturados de películas que predecían un armagedón nuclear. Pero resulta que cuando el muro de Berlín cayó y la Guerra Fría llegó a su fin, nuestro foco se desvió de los silos de misiles del mundo desarrollado a una crisis campante en el medio ambiente que amenaza con barrer toda forma de vida. No importa desde dónde lo abordemos, parecería que no podemos liberarnos de ese sentimiento de que hay una línea final para la historia humana, para la humanidad. Y es posible que tengamos motivos para sentirnos de esa manera. Porque aunque las visiones apocalípticas de los pensadores humanos han demostrado siempre estar en el error, hay una fuente de información que jamás se ha equivocado y dice que el mundo tal como lo conocemos va a llegar a su final. Esa fuente es la Biblia, la palabra de Dios. Este libro ha sido tan notablemente exacto tantas veces que los escépticos han decidido pensar que muchas partes fueron escritas después que los acontecimientos hubieron pasado. Preguntan, ¿cómo pudo Daniel anticiparse con tanta exactitud a tantos imperios mundiales? Eso es lo que pregunta. No es posible que haya escrito el libro de Daniel porque solo alguien que haya vivido después que sucederían los hechos o sucedieron podría registrarlo de esa manera. ¿Sabes que el problema de los escépticos es que descartan por completo la existencia de un Dios que interviene en la historia de este mundo? Se niegan a creer que hay alguien que puede ver el final desde el principio. Pero eso es exactamente lo que hizo Daniel. Sabemos que el libro de Daniel fue escrito mucho antes de los acontecimientos de lo que él escribe, porque el pueblo de Dios lo ha tenido consigo todo el tiempo, durante el cumplimiento de cada uno de sus eventos. Y hay una gran ventaja en tener lo que Dios dice, porque nos dice por adelantado. Y si hay algo que nos queda claro, es que las quizás miles de profecías que hay en toda la Biblia, todo indica que el mundo tal como lo conocemos no va a durar para siempre. Tomemos por ejemplo este asombroso texto que se encuentra en los escritos de San Pedro. Segunda de San Pedro capítulo 3, 10 al 13, y nos dice así. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, alguien podría argumentar que eso no es más que pesimismo, o que Pedro está sencillamente reflejando el tono apocalíptico típico de los escritores bajo la ocupación romana, bajo el imperio romano. Pero sabes, lo cierto es que la Biblia no ha fallado en ninguna de sus miles de predicciones y me obliga a tomarla con seriedad. Por lo tanto, el hecho de que la segunda venida de Cristo y el fin del mundo sea uno de los temas más abordados en toda la Biblia me hace pensar que Dios está tratando de decirnos algo, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, es posible que este planeta no dure para siempre. A algunos podrá parecer un poco atemorizador, pero detengámonos un instante y pensemos en ello. Si lees lo que la Biblia dice realmente, descubrirás que Dios no destruirá este mundo como una especie de vendetta o revancha contra la raza humana. Va a hacerlo por nuestro propio bien. Presta atención a las palabras que acabamos de leer hace un momento y creo que te darás cuenta de su significado y su valor. Déjame volver a leerte 2 Pedro 3, 12 y 13. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Lo ves? El objetivo final no es un planeta en ruinas, es un lugar completamente nuevo donde vivir. Y Pedro dice, escuchen, van a haber algunos tumbos por el camino, pero Dios está construyéndonos un lugar donde no tendremos que vivir con el dolor ni el sufrimiento que nos toca vivir ahora. Eso quiere decir que la destrucción de este planeta es para nuestro propio bien. Absolutamente sí. Escucha las palabras de otro profeta, el profeta Nahum en el Antiguo Testamento. Nahum capítulo 1, versículo 9, y dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Bueno, yo no sé qué opinas, pero ese breve versículo me permite una segunda lectura. ¿Es posible que de vez en cuando haya tenido pensamientos equivocados acerca de Dios? Quiero decir, cuando las cosas van mal y la vida se pone difícil, ¿me veo tentado a pensar que Dios no se preocupa? Y cuando este mundo arroja sobre mí lo peor de sí, ¿tengo culpa de no darme cuenta que Dios permite todo eso y usa esos elementos para ayudarme a crecer? ¿Sabes que a veces podemos ser muy, muy estrechos de mente, en especial con nuestra evaluación de Dios como Padre Celestial? En los tiempos difíciles nos sentimos tentados a pensar que Dios ha abandonado su tarea o que no se interesa por nosotros. O lo que es peor, pensamos que Dios está equivocando. ¿Pero qué podemos decir si las cosas que Dios permite son todas para nuestro bien? No olvides lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Y quiero leerlo. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es claro, ¿verdad? Antes de que alguien quede con una idea equivocada, debo aclarar que el hecho de que alguien esté atravesando un momento difícil no significa que Dios lo está castigando, no. Y la historia de cuando Jesús sanó al ciego debería bastar para erradicar esa idea. Como recordarás, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿el pecado de quién está pagando este hombre? Y Jesús les dijo sin pestañear: este no tiene nada que ver con su pecado ni con el pecado de sus padres. Mi Padre lo permitió para que este hombre tuviera la oportunidad de ver a Dios obrando en su vida. Y lo mismo podría decirse de ti. La Biblia dice que si Dios es tu Padre, y que si tu Padre te ama, te va a corregir de vez en cuando. Pero eso no nos gusta, ¿verdad? Va a hacer lo que tenga que hacer para moldear tu carácter y el mío. En el caso del ciego, utilizó la curación de sus ojos para atraer su atención. En tu caso puede ser algo distinto. Pero sea lo que fuere, solo llegará hasta donde sea necesario para modificar tu carácter y ayudarte a crecer. Por eso, el hecho de que nos aguarden tiempos difíciles no debería desanimarnos ni un poquito. Todo lo que está en el libro Apocalipsis, que los productores de Hollywood usan para hacer películas de terror, no fue registrado para asustarte. Dios tiene un plan. El final del tiempo no es para quemar este mundo, es para construir un mundo nuevo. Y en vez de temblar de miedo o imaginarnos lo peor, deberíamos estar ansiosos y expectantes. Tenemos un Dios que se preocupa por arreglar las cosas, y las cosas van a terminar bien. Él no está feliz contemplando nuestro sufrimiento sin fin. No puede soportar la idea de que nuestra existencia no tenga más destino que este planeta manchado por el pecado. ¿Sabes? Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que une directamente los momentos finales de la historia del mundo. Y habla en particular de las personas que vivirán en el mundo cuando se desate la crisis final. Y va a venir, creámoslo o no, va a venir. Ahora aunque ya he leído este texto en muchos otros programas, permíteme compartirlo nuevamente porque creo que tú podrás advertir algo realmente importante en el contexto de lo que estamos hablando. Voy a leer Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 4, y nos dice así la palabra de Dios. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, este es un mensaje final para nuestro planeta, ¿no es cierto? Es muy fuerte, es muy sólido, es enérgico y es universal. Y cuando tomes algún tiempo para leerlo detenidamente, aflorará en la superficie algo que quizás nunca habías notado, ni habías percibido. No se trata de que Dios esté por castigar a la raza humana. Es una notificación de desalojo. O sea que nos está llamando a salir como un padre desesperado llama a sus hijos para que abandonen una casa que se incendia. ¿Sabes qué me indica este pasaje? Me dice que cuando Dios mira hacia nuestro mundo hoy, no está feliz con lo que ve. Cuanto más se hunde el planeta en la cloaca del pecado y el sufrimiento, más inquieta el corazón de Dios por darnos algo mejor. Y cuando Dios contempla los desastres naturales que suceden encima de otros desastres, y no termina uno y viene otro, desde el tsunami en Asia, inundaciones, avalanchas, terremotos en Haití, en Chile, maremotos, volcanes, sabe por cierto que esos desastres no tienen nada de natural. Esa no es la forma en la que Dios hizo el planeta. Salgan de allí, nos dice. No quiero que queden en este lugar para siempre. Amigo y amiga, ¿estás escuchando la voz de Dios? Cuando Dios ve el surgimiento de nuevas enfermedades como la fiebre aviar o la fiebre porcina, que se incuban en algunas de las regiones más pobres de la tierra, o como el ébola o ebola, sabe el temor que se producirá en los corazones de los hombres. Y sabe también que tú y yo no fuimos creados para temer. Eso nos desgasta. Dios todavía recuerda la primera vez que Adán tuvo que esconderse tras los arbustos por causa de sus pecados, con el corazón latiendo salvajemente por el temor. El corazón de Dios debe haberse conmovido porque Él no nos creó para ese destino. Y cuando se secuestran bebés en algunas partes del mundo, o se venden drogas en los patios de los colegios de nuestras ciudades, y el entretenimiento moderno amenaza con robarles la inocencia y la niñez a nuestros hijos, deben de surgir lágrimas en los ojos de Dios. Debe sentir un nudo en el estómago, porque no es ese el destino que proyectó para nuestros hijos. No los trajo para que fueran fuente de dolor, sino para darles alegría. Por eso, en el libro de Apocalipsis, Dios mira hacia el planeta convulsionado por las guerras, infectado de crímenes, destruido por la contaminación, amenazado por la enfermedad que se hunde más y más en la ciénaga del pecado. Y de pronto se pone en pie y nos hace una promesa. Otro ángel desciende del cielo teniendo gran poder, y toda la tierra es alumbrada con el brillo de su gloria. Y tú dices, ¿qué significa eso? Es que en los momentos finales, antes de la venida de Jesús, después que hayan pasado todos los eventos que leemos en Apocalipsis 13, Dios dice que ocurrirá este impulso final, un último movimiento que llevará el nombre de Jesús a todos los rincones del planeta. Dice que habrá un poderoso movimiento mundial que llamará al mundo a salir de su miseria. Y el corazón de Dios no descansará hasta que todos lo hayan escuchado. Con la voz más potente que haya habido en la historia de la iglesia cristiana, el pueblo de Dios va a amonestar al mundo para que abandone un barco que se hunde, a salir de un lugar que la Biblia llama la Babilonia espiritual. Amigo y amiga, permíteme hacerte una pregunta clave. ¿A cuántas personas crees que Dios querrá tener finalmente en el reino de los cielos? ¿A cuántos quiere rescatar de este planeta que se hunde como una embarcación? La respuesta se encuentra en el mismo pasaje de San Pedro que leímos hace unos momentos. Dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las palabras de Pedro casi nos dejan sin aliento al comprender cuánto nos ama Dios. Está dispuesto a esperar, está dispuesto a posponer su venida si ello significa que una persona más podría salir del barco que se hunde. ¿A cuántas personas querría llevar Dios al reino de los cielos? Absolutamente a todos. Y cuando veo hacia dónde se dirigen los acontecimientos y comparo las partes de la Biblia que hablan de los tiempos difíciles que están por delante y las partes que hablan del amor de Dios, no puedo menos que decir, envíanoslo. Si eso es lo que necesitamos para ser librados del sufrimiento para siempre, cuenta conmigo. Si eso es lo que se necesita para llegar ante la presencia de Dios mismo, entonces enfrentémoslo. Las buenas noticias, amigos de la Biblia, son que Dios no nos dejará sufrir para siempre. En algún punto va a cortar el interruptor y comenzará todo de nuevo. Con toda sinceridad, eso es exactamente lo que quiero que Él haga. Solo que en este momento, Dios está esperando para ver qué es lo que vas a hacer tú. Porque la idea de un nuevo mundo sin ti no está en la mente de Dios. A. M. Hunter, el erudito del Nuevo Testamento, nos cuenta la historia de un moribundo que pagó una consulta con el médico. Sabía que su tiempo era corto y que su muerte llegaría en cuestión de meses. Doctor, dijo él, no me falta mucho para emprender el camino hacia la tumba. Cuénteme algo de lo que sucede después. El doctor le dice, ¿escuchaste eso? Es mi perro que está arañando la puerta del sótano. Es que lo dejé allá abajo, pero no está feliz allí porque siempre quiere estar aquí arriba. Así que subió las escaleras hasta la puerta para poder escuchar mi voz. Y a decir verdad, el perro no tiene idea de lo que hay del otro lado de la puerta. Todo lo que sabe es que estoy yo. Y si miras a tu propio corazón, verás que te pasa lo mismo. No sabes con qué te vas a encontrar, pero sabes que tu maestro estará esperándote del otro lado de la tumba. Amigo y amiga, ¿sabes algo? Lo mismo puede aplicarse a los últimos eventos, a los eventos de nuestros días. La Biblia nos da detalles sorprendentes, pero no sabremos qué es lo que podremos esperar realmente hasta que todo suceda. Jesús dijo que el propósito de la profecía no es tanto predecir el futuro, sino cuando las cosas comiencen a suceder, darnos cuenta de que Dios está en control. Por eso, aunque no recuerdes nada sobre los últimos acontecimientos, deberías acordarte de este consejo. Atiende tu corazón, toma cuidado de tu corazón, porque hay una mano herida por los clavos que golpea la puerta preguntándote si estás listo para dejarlo entrar. Escúchame, dice Jesús. He pasado por la peor crisis que puedas imaginar y ahora estoy parado del otro lado. Pero si confías en mí, te das cuenta de que no tienes motivos para temer. Y hay otro pasaje en las Escrituras que quiero dejar contigo hoy, porque es uno de mis favoritos. Tampoco es la primera vez que lo leo en estos programas y dudo que sea la última. Y la razón por qué me gusta tanto es porque nos muestra exactamente lo que Dios tiene en mente y cómo han de terminar las cosas, cómo han de terminar. Apocalipsis 21, y así cierra la Biblia, 21, 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amigo y amiga, quiero preguntarte una vez más. ¿Deseas tomar ahora mismo el paso de fe que implica decir sí, Señor? A veces el horizonte se ve muy oscuro, pero voy a confiar en que tú sabes lo que haces y voy a creer que vas a llevarme contigo al hogar. ¿Te gustaría saber con toda seguridad, más allá de cualquier duda, que cuando lleguen los tiempos difíciles, vas a estar bien? ¿Te gustaría tener a alguien en quien confiar, en quien apoyarte en esos momentos tenebrosos? ¿Por qué no oramos juntos? Padre que estás en el cielo, a veces tenemos la tentación de ver las profecías como anticipaciones pesimistas, cuando en realidad son las mejores noticias que podamos recibir. Gracias por darnos la confianza acerca del cielo. Gracias por el don de la vida eterna en Cristo Jesús. Te rogamos que nos capacites para expresar la bendita esperanza que has puesto dentro de nosotros. Concédenos un anticipo de la vida venidera. Y como el apóstol Juan, te entregamos nuestras oraciones. Ven pronto, Señor Jesús. Y cuando vengas, queremos estar listos para estar contigo. Así que toma nuestros corazones y moldéalos a semejanza de Jesús, porque lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Gracias a Dios nos espera un mundo mejor. Gracias que Dios nos abre las cortinas del futuro y podemos divisar por fe que muy pronto las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Fe para Hoy. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, Dios desea que seas feliz, y felicidad comienza con fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Todo el mundo reconoce. vez, Él vendrá con poder. Nada y nadie lo podrá detener. Maranata me vendrá a buscar. Ese día pronto llega.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115. Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482.
347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Sus riquezas.